Saludos, saludos para quienes nos acompañan en la mesa de la tertulia de los viernes, en este viernes 24 de octubre de 2014. Ahí está, Carlos Maggi, buen día.
Buenos días, querido.
Mauricio Rosenkopf, ya lo escucharon.
Estoy presente.
Presente. Y Juan Grompone.
Buenos días, ¿qué tal?
Matilde está ausente, por ahora. En cualquier momento llega.
En tránsito.
En tránsito, podríamos decir, ya se incorpora también.
Pero queda como un vacío imposible de llenar, como dice el tango.
Es una forma de generar expectativas.
Seguro, pero ahí se oye venir, ya viene. Esperemos ella. Digamos, ella es de
las estrellas son así.
Ella es de lo de sabremos cumplir.
Esta primera parte de la tertulia hoy, como ocurre una vez por mes, está guionada por muchos de nuestros oyentes. Porque vamos a dar a conocer los resultados de un nuevo concurso de cuentos breves de esta tertulia, la tertulia de los viernes, el séptimo de este año. En este mes de octubre, ustedes lo recuerdan, la invitación fue escribir cuentos de oficina. Doctor Maggi, presidente del honorable jurado, ¿cómo vio el nivel, la calidad, los temas de los trabajos?
Yo tuve una gran satisfacción porque es un tema muy afín a mi vida literaria. Así que cuando comprobé el excelente nivel de los cuentos, comprobé que yo había estado acertado desde chico. Porque
¿cómo es eso?
El panorama de la burocracia. Si los países valen por cómo se miran, por cómo se entienden, por cómo se opinan sobre sí mismos, ¿verdad? Nosotros tenemos una larguísima historia de observancia y observación sobre la burocracia. Yo diría que mi vida literaria empezó en buena medida junto con la de Benedetti. Los dos escribimos un libro sobre el Uruguay y su burocracia. Los dos escribimos después literatura creacional. Él hacía cuentos de oficina y yo hice la biblioteca, que era un cuento de oficina en tres actos en el teatro. Así que sobre este tema, sobre lo que trataban los cuentos de hoy, yo soy un viejo practicante.
Un precursor, quizás.
No,
un pionero.
Que... Sí, bueno. Pero de hecho es muy curioso, además el paralelismo con Benedetti fue absoluto, cuando empezamos sin habernos conocido.
Claro.
Y es muy satisfactoria la cosecha que se ha hecho de cuentos y va a cumplirse eso y se va a demostrar cuando lo vayamos leyendo. Hay mucho humor, además, una cosa muy linda para el enriquecimiento del tema, y es que hay varios cuentos de finísimo y penetrante humor. Y eso ha levantado muchísimo el nivel del cuento.
Ya esa asociación entre los cuentos de la oficina y de la biblioteca la habíamos hecho, ¿te acordás? Porque es cantada. Sí. Además, sobre todo ese individuo en una escalera preguntando si Schopenhauer iba con CH o con... buscando el libro. Y además a veces hay toques que a uno lo sorprenden en la tertulia. Es la primera vez que tenga memoria que te tratan de doctor.
¿Cómo es eso?
Seguro, le dijiste, ¿qué opina el doctor Maggi?
Ah, bueno,
¿te das cuenta?
Lo que pasa, viste cómo es el ceremonial, ¿no?
Es una cosa notable, pero ese no ingeniero.
Sí, sí. Exactamente, escritor.
Mira, a mí me parece... primero, queremos anunciar en este momento el arribo de la delegación encabezada por nuestra compañera Matilde, que está instalándose en su sitio, y a partir de este momento sí tenemos tertulia.
Podemos, ya que estamos para aplaudir, podemos aplaudirla, ¿no?
Pido disculpas por la demora, temas del transporte colectivo.
¿Vos no fue responsabilidad de ella, viste? Bueno, ¿pero qué ibas a agregar?
Mira, me parece... que la línea de los cuentos tocan además un tema que es poco tocado en la literatura, que es poco tocado. Es decir, yo recordaba cuando venía para acá un cuento de un vecino del barrio que se había jubilado, que trabajaba en una oficina, y que después que se jubiló no sabía qué hacer y volvía a la oficina.
Sí.
Digamos,
¿cuál es el tema no muy tocado en la literatura?
El tema de, de los empleados, aunque Kafka lo arruga. Es decir, toda la
pese a esos antecedentes tan conocidos que manejaba
Kafka. No hay en nuestra literatura.
No hay mucho más.
Claro, pero hay una cosa curiosa, y la comento ya que estoy en el tren, y la magnitud que le dan al día viernes
Eso. Y sí.
La angustia que provoca el lunes. Tanto que había una revista que llamaba Lunes, que era para alegrar el día más amargo de la semana.
Bueno, ¿alguna otra consideración general, Juan, Matilde?
Bueno, sí, que se han propuesto muchas veces eliminar los lunes para no tener que empezar la semana en forma así violenta.
Es curioso que no está en la plataforma de ninguno de los partidos en esta elección, ¿no?
Bueno, pero es una omisión.
Yo te iba a contestar, pero estamos en veda.
Les propongo que empecemos ya mismo entonces con los reconocimientos. Y como siempre lo hacemos, vamos a destacar ahora a quienes estuvieron entre los nominados. ¿Quiénes son los nominados, Juan?
Son aquellos que tuvieron votos, es decir, los que tienen por lo menos dos votos, es que hay por lo menos dos jurados que lo eligieron o más, ¿no?
En esta ocasión fueron 14.
14, muchísimo.
Una lista larga. Sus seudónimos son Avellana, Coni... ¿Será con Hughes este? No. Demóstenes, El Caballo, El Cabe, El Lucho, Fergus, Glauber, Nona, Papagayo, Pegaso, Plox, Solenoide y Tere.
Pero Connie es un maestro de los cuentos.
Entonces, vaya entonces el aplauso para todos ellos. Ellos saben quiénes son. Tuvieron una performance.
Pero la abundancia,
el jurado destacó.
La abundancia de los elegidos mencionados demuestra la riqueza que había en los cuentos que recibimos. Variantes, buena, sentido del humor, muchos valores estuvieron bien desarrollados.
Bueno, yo quiero agregar algo, porque llegué tarde y no participé del primer round. Pero nada, quería decir que a mí me impresionó cómo estaban muy centrados en la parte depresiva de la burocracia, ¿no? Uh-huh. En la rutina, en todo eso que uno... no le gusta del ambiente burocrático de las oficinas. Cuando alguno zafa de eso, se resalta mucho, ¿no?
Pasemos ya entonces a los relatos preferidos de cada uno de los integrantes del jurado. Siempre lo explicamos, vale la pena reiterarlo. Los que vienen a continuación son los que los miembros del jurado individualmente marcaron como sus preferidos, pero no necesariamente tienen por qué estar entre los nominados, ¿no? Vamos al primero de ellos, vamos al que le gustó a Matilde. El título, Historia de Viernes, el seudónimo del autor, Tere.
A punto de finalizar el día y cuando los últimos rayos de sol titubean entre las torres, recorro las 10 calles que separan mi casa de la oficina. Me cruzo con gente bulliciosa, es viernes, se termina la semana. Encuentro mi grupo, me uno, reímos, hablamos fuerte, atesoramos planes más que los realizables. Qué bien que sabe el olor a viernes. ¿Y si vamos a tomar una copa? ¿Y si vamos al teatro? ¿Y si vamos a casa de Nacho? Entre propuesta y propuesta y ya con las luces encendidas de las calles, vamos llegando a la esquina. Nos separamos, ellos seguirán con los planes y yo desde hace un mes trabajo en la redacción del diario.
Matilde, ¿por qué este?
Bueno, precisamente zafa de la rutina porque está en un trabajo diferente. Hay oficinas y oficinas y evidentemente la redacción de un diario es un trabajo distinto, especial, ¿verdad?
Sí, sobre todo un matutino, ¿no?
Exacto.
Que les hace trabajar el fin de semana y por lo tanto no pueden hacer planes, ¿no?
Claro.
Bueno, ¿quién está detrás de este
moraleja,
cuento?
Es mejor la oficina que la redacción de un diario.
Por lo menos
porque
es el
no
viernes.
Porque él no puede salir con la barra que festeja el viernes y se tiene que ir a cubrir
a cerrar el diario.
Seguro.
Yo decía que el seudónimo era Tere, ¿no? ¿Quién es Tere? Isabel Pérez. Cédula de identidad, 1.223.973-6. El aplauso para él. Seguimos, seguimos. Pasamos al cuento que eligió Carlos. Lo escribió alguien con el seudónimo El Cabe y llegó con el título Es Hoy.
Es Hoy. Y sonaba en la radio ambiente Paso Palabra, canción que busca patear el tablero si las hay. Se apaga el viernes, ya no hay clientes esperando, y el tenue calor primaveral que se agudiza por el gran ventanal invita a todo. El arqueo de caja los une como todos los días. Al terminar no sobra ni falta nada. Ordenan todo, lavan las tazas y la magia está. Sin duda es hoy. Y la charla viene y va, pero sin avisar. El vacío de la oficina gana el silencio hasta la salida y el deseo de un buen fin de semana pone la distancia que no esperaba. El troquelar del reloj marcador indica que ya no hay tiempo. No sé si es hoy. Y el descenso de la cortina metálica vuelve fría la tarde y solo la tibieza y la ternura del beso de despedida devuelven la ilusión de venir el lunes y esperar un viernes.
Te escucho, Carlos.
Es un cuento muy sutil, muy delicado. A mí me parece realmente muy bueno. Se juegan muchos valores en lo que se entredice, que no se aclara del todo. Es un día especial. Espera el autor algo de ese día. Piensa que va a suceder, no sucede. Su trabajo, su manera de estar, es llegar un lunes y esperar el viernes a ver si se cuaja. ¿Ese amor se da o no?
Es muy lindo, es muy lindo. Otra vez el tema el viernes. Y acá en la tablet hay un escucha que pregunta si el que toca el piano sos vos.
Me causó gracia porque además Mauricio sacó de la galera lo de la tablet.
Y se miró la palma de la
hizo
mano.
Hizo un gesto como si tuviera una tablet y chao, inventó un mensaje. Todo muy teatral esto.
Pero vos me dejas pegado.
No, si la gente te está viendo por la webcam, no tenés excusa. Bueno, ¿quién es el Cabe? ¿Quién está detrás de ese seudónimo? Bernardo Montero. 4.052.612-1. Las felicitaciones para él. Seguimos, vamos al cuento que eligió Juan y que llegó con el título La última oficina. El seudónimo de su autor, Plox.
Todo era inmovilidad y silencio. Ellos flotaban en una atmósfera limpia, tibia y de luz constante. El programa estaba establecido desde hacía mucho tiempo y no necesitaban pensar ni perder tiempo en absurdas deliberaciones. Todo estaba resuelto para que se cumplieran los objetivos y las garantías de bienestar previstas. Cada 48 horas, se producía una pausa para el chequeo y el abastecimiento. A los 170 años, la transmutación definitiva de cada uno. Aquella oficina de unos pocos humanos que abarcaban todo el planeta fue la conclusión final, después de 30.000 años de engorrosas y sangrientas historias.
Toda una sorpresa que este cuento lo haya elegido Juan, ¿no? Tiene mucho de lo que te gusta, Juan.
Bueno, es un cuento de ciencia ficción, de más está decirlo. Creo que es muy original. La idea es una especie de registro civil del futuro, ¿no? Que tiene muchas interpretaciones. Esto de examinar las existencias cada 48 horas, dar de baja cada 170 años, en fin, tiene una cosa medio siniestra, de un registro civil medio siniestro, ¿no?
Un padrón diferente.
De uno,
¿qué decís? Un padrón difícil de llevar, ¿no?
Sí. ¿Y qué decías tú, Mauricio?
Que está escrito como para que Juan lo lea, pero lo que muestra esto, la variedad de estilos y afinamientos de estilos que se ha venido dando a lo largo de todo el año en los concursos, ¿no?
Sí, es evidentemente un concurso triunfante. Es decir, el tema que es sugerente, el tema que los tiene que mover a los escritores, a veces acierta y a veces no tanto. Ajá. Este pegó en un lugar sensible y salieron cosas diferentes, pero todas de valor, todas buenas. Es decir, hoy es un día muy bueno para el concurso.
¿Quién está detrás del seudónimo Plox? Mayo Echeverry. A este lo conocemos,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Sí. Ha ganado más de una vez.
Es cliente de la casa.
Bueno, el aplauso de nuevo para él, entonces. Y llegamos ahora al cuarto de los cuentos preferidos por los integrantes del jurado. Este llegó con el título Apuro, lo envió Pajarito, y es el que fue elegido por Mauricio.
Entró como una tromba. Marcó 8:01. Contrariado, apenas y saludó. Se sentó en el escritorio y encendió la computadora. Fue a la cocina y se preparó un café instantáneo. Colocó el pocillo humeante al lado de los dos expedientes que lucían el sello rojo de Pronto Despacho. Y se dispuso a terminar el crucigrama que había comenzado el día anterior.
¡Epa!
Este sí que es ácido, ¿eh?
Me pareció muy muy ingenioso toda la introducción, toda la preparación y ese remate final, que me parece que está muy bueno, y creo que los que hemos leído hasta ahora sí están. Hay un comentario.
¿Alguien más, digamos, cuando leyó este cuento, saltó?
Sí, a mí me impactó la que había, se fastidió porque llegó un minuto tarde y luego demoró todo en todas esas pavadas que hizo.
Y todo el café instantáneo, todo el apuro. Yo lo entiendo porque a mí me encantan las palabras cruzadas.
No, es un cuento de efecto y está bien hecho, y además hay una, cuando se cuenta de verdad, las cosas adjetivas suceden. Y están presentes y se verifican. Ajá. ¿No? Estas cosas son inventadas, pero casi siempre salen del ánimo de alguien que estuvo en un escritorio trabajando.
Bueno, ¿y quién es el autor? ¿Quién está detrás de ese seudónimo que decíamos Pajarito? Mario Iturburo Gutiérrez. Cédula de identidad 706.911-4. ¿Te quedaba algo, Mauricio, sobre este cuento?
Sí, no, sobre el cuento no, sobre algo que dijo Juan, que aprovecho para comentarlo rápidamente. La idea de que falte un día de la semana, a mí me quedó fijado en una tira cómica que aparecía hace muchísimos años, que se llamaba El Chiquito Abner. La madre llamaba a mamá Cachimba, fumaba en una pipa. Y el problema que se había dado en la población, que era una tira muy inteligente, inclusive se había producido un tipo de animalito que daba alimentación a todo el mundo, y que el objetivo de la vida de su animalito es darle alimento a la humanidad, es decir, que eran felices en el sacrificio, digamos. Entonces, una de las tiras cómicas es que un día amanecen, se acuestan un domingo y amanecen un martes. Entonces, perdieron un día de la semana. ¿Qué pasó en ese día de la semana? Y ahí comienza la búsqueda, que me parece que es de ciencia ficción, que es de deseo y que es de consigna, que ya es un poco tarde para alargarla.
El autor de Chiquito Abner, Al Capp, es considerado uno de los grandes novelistas, ¿no? Él mismo se considera un novelista a pesar de que dibujaba historietas, ¿no?